Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
Ay, me agarraste ahora sí que me avisaste ni nada, pero aquí estamos. Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes aquí en Hagamos Clic.
Así es. Y bueno, pues el día de hoy, ahora sí que la agarramos por sorpresa, te tomamos así de imprevisto para que vean cómo se prepara este programa. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Hoy estamos ya a sábado 30 de septiembre de este año 2023, que se ha ido como agua, ha pasado rapidísimo el tiempo, no
Sí,
cabe
más que
duda.
nada cuando empezamos a hacer los programas que vamos poniendo la fecha, que vamos poniendo la semana que va pasando. Híjole, bueno, pero ya ahorita es, este es el pedacito que estamos en nuestro último día de trabajo de sábado para ya podernos relajar y y poder pasar un fin de semana muy agradable junto con ustedes hoy.
Por supuesto, y hoy no es la excepción, amigos, porque vamos a tener unos temas muy interesantes. El programa va a estar muy nutrido, el podcast. Así es que si ustedes tienen algún comentario, lo importante es que nos ayuden a crecer este podcast. ¿Cómo? Ayudando al algoritmo. Denle like, es importantísimo. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y por supuesto, si les gusta también, compártanlo. Esto es Hagamos Clic. Bueno, pero mira, vamos a empezar con una nota que me llamó mucho la atención, de unos jóvenes que tienen demandado a unos países europeos. ¿Y por qué lo tienen demandado? Bueno, se trata del calentamiento global. Y les digo de qué se trata. Activistas se enfrentan a países europeos por acciones climáticas. Seis jóvenes portugueses afirmaron el miércoles ante la Corte Europea de Derechos Humanos que los gobiernos europeos no hacen suficiente para proteger a la gente de los efectos perjudiciales del cambio climático en la más reciente y destacada iniciativa de activistas para llevar a los gobiernos a los tribunales y forzar medidas climáticas. Los equipos legales de 32 países, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Rusia y Turquía cuestionaron que el caso fuera admisible y que los demandantes fueran víctimas de los efectos del cambio climático. Pero los abogados que representan a los menores y adultos jóvenes portugueses dijeron que los países a los que demandan no han tomado medidas adecuadas para combatir el calentamiento provocado por la humanidad y por lo tanto violaron algunos de sus derechos fundamentales. El abogado Suntansu Swarup, defensor de la Gran Bretaña, perdón, dijo que los gobiernos nacionales comprenden la amenaza del cambio climático y sus desafíos y están decididos a abordarla a través de la cooperación internacional. Los demandantes, señaló, deberían haber acudido primero a las Cortes Nacionales y dado que no son ciudadanos de los países a los que han demandado, salvo Portugal, la Corte Europea de Derechos Humanos no puede tener jurisdicción sobre este caso. Y dicen ahí claramente que no hay un intento de los demandantes de invocar, mucho menos agotar las opciones nacionales, reafirmó Isabel Nispier, experta legal en Bélgica. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estos jóvenes han presentado muchas pruebas para demostrar que los estados tienen la capacidad de hacer mucho más para ajustar las emisiones, ahora sí que de gases, combustibles, etcétera, y deciden no hacerlo, dijo el abogado Jerry Liston a The Associated Press al inicio de esta jornada de visitas. Las decisiones de la Corte son legalmente vinculantes para los países miembros y su incumplimiento expone a las autoridades a las cuantiosas multas fijadas por la Corte. Este juicio sería como un trato vinculante impuesto por la Corte sobre los demandados, que les requiere acelerar la rapidez de sus esfuerzos de alivio climático, según lo que dijo Liston, en términos legales sería decisivo. Un fallo a favor de estos jóvenes ayudaría a futuros casos sobre el clima presentados ante cortes internacionales porque orientaría a esos tribunales, añadió el abogado. Pero los demandantes que tienen entre 11 y 24 años de edad y no piden indemnizaciones económicas tendrán que convencer a los jueces de que se han visto suficientemente afectados para que se les considere víctimas. El grupo también tendrá que demostrar ante la Corte que los gobiernos tienen un deber legal de asegurarse de que el calentamiento global se mantiene en 1.5 grados Celsius, es decir, 2.7 grados Fahrenheit, desde la era preindustrial en línea con los objetivos del Acuerdo Climático de París en el año 2015. ¿Y qué es lo que está pasando? Jóvenes inconformes con el calentamiento global, con todo lo que han hecho los gobiernos, están demandando a los gobiernos, pero bien dicen, Vero, que es una batalla de David contra Goliat. Porque, a ver, jóvenes, presenten algunas pruebas contundentes de estudios. Únicamente es su palabra de que se han visto afectados. Y como dicen los abogados de los jóvenes, al final de cuentas, los gobiernos no han hecho absolutamente nada por ahora sí que por menguar este calentamiento global, lo cual es un problema. La ciencia está del lado de los jóvenes. La ciencia sí está, digamos que, a favor de lo que está pasando, pero es una batalla muy difícil. Si se lograra ganar, iba a sentar un precedente para futuras demandas, porque realmente los gobiernos no hacen nada ante el cambio global.
Bueno, lo tenemos muy claro en nuestro país, esa parte de que generalmente dicen que se va a hacer algunas cosas para poder cambiar lo que es el cambio climático. Lamentablemente, los jóvenes no tienen las pruebas suficientes para poder demostrar, como dice lo que acabas de comentar. A mí lo que me preocupa es que los jóvenes van a hacer hasta lo imposible, ¿sí?, por poder llevar a cabo esta demanda. Yo creo que realmente ya con esto nosotros es una llamada de atención para todos en general, al menos nuestras generaciones, hablo por mí. Yo no estaba acostumbrada a muchas cosas a las que ya ahorita estamos haciendo, desde llevar tu bolsa al súper, de no tirar algunas cosas por separado, ¿no? Como lo biodegradable, todo eso, ¿no? Y mis hijas me enseñaron desde chiquititas, mamá, ¿sabes qué? Hay que empezar a hacer esto. Y ahorita digo, sigo regañada porque dicen que nosotros nos hemos acabado el mundo, ¿no? Y sí es cierto, sí es cierto. A lo mejor no teníamos la conciencia o no tomábamos conciencia antes a cómo realmente está el día de hoy.
Sí, y es lamentable ver, por ejemplo, océanos impregnados de basura.
Sí, tristísimo.
Ver especies marinas, focas muertas porque se tragaron plásticos, peces también atrapados, tortugas, en redes, tortugas, etcétera. Y que salgamos a la calle, que lo veamos y digamos por un momento, ay, sí, qué triste, qué mal está eso, qué feo se ve, etcétera. Pero ya, se nos olvida y no hacemos conciencia, ¿no? Y estos jóvenes, sin embargo, han despertado un interés mundial, ha llamado mucho la atención lo que están haciendo, porque están demandando a algunos países porque no han hecho nada al respecto. La verdad, deseamos de corazón que por lo menos alguna asociación, ahora que decíamos que la ciencia está de parte de ellos, los apoye con algunas pruebas sustentadas para que logren ganar esta demanda. Sería muy importante que cambiáramos la mentalidad.
Claro, claro. Y desde ahorita, las generaciones pequeñas o las generaciones que están saliendo al mundo, empezar nosotros los adultos a concientizar a los bebés, y de ahí se siguen las generaciones. Como te digo, o sea, esto no es de ahorita. Lamentablemente ha pasado ya mucho tiempo en donde ya nos estamos acabando este mundo, y qué tristeza, porque si vas a la playa, como decías, ves tanta basura. En el verano me tocó ver aquí en Ensenada cómo, cuando salía a caminar a la playa, y la gente que venía y disfrutaba toda la basura que dejaban. Es lamentable, porque eso, si nadie lo levanta, si nadie lo recoge, se va al mar. Y como dices, pobrecitos animales, no los estamos acabando. En realidad tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo ahorita y de lo que vamos a seguir haciendo para dejarles algo a las generaciones.
Definitivo. Y también es una cuestión de los ciudadanos, no únicamente es un tema del gobierno.
Exacto.
Porque puede venir el gobierno, te puede limpiar tu parque, puede levantar la basura, puede quitar el graffiti, puede etcétera, pero pasa un mes y está igual. Fue el gobierno, fuimos nosotros los ciudadanos.
Claro, claro.
Organizarnos y tomar esa conciencia, porque sí es un tema que no lo debemos ver a la ligera, porque ahorita hay mucha preocupación por parte de los jóvenes en lo que va a pasar en el futuro, en el mundo que les estamos dejando.
Claro que sí. Entonces, si podemos hacer algo desde casa, por nuestra ciudad, por nuestra casa, por nuestro alrededor, lo que vayas viendo en el camino, hacer algo por nuestro mundo.
Bueno, pues vamos a pasar a otro tema. Aquí Vero trae una nota que también llamó la atención. Y no cabe duda que, bueno, ¿por qué hacen estas cosas? No lo puedo yo creer.
Oye, estamos hablando de que queremos salvar al planeta y queremos tener un mundo mejor y cuidar la naturaleza. Bueno, aquí viene algo sobre el Sycamore Gap Tree, uno de los árboles más fotografiados del Reino Unido. Fue talado deliberadamente en un acto de vandalismo por un joven adolescente de 16 años, quien fue detenido después de que apareciera talado este jueves uno de los árboles más célebres del Reino Unido, un arce sicomoro que había crecido, fíjate Armando, durante 300 años junto al muro de Adriano, levantado por los romanos en el norte de Inglaterra. El Sycamore Gap Tree se hizo famoso al aparecer en 1999 en la película protagonizada por Kevin Costner en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, y se convirtió en uno de los más fotografiados del país, como te comenté anteriormente. Los responsables del Parque Nacional aseguraron que el sicomoro, conocido popularmente como el árbol de Robin Hood, fue derribado deliberadamente durante una noche. Fíjate nada más, ¿cómo es posible? Estamos hablando de las generaciones ahorita que queremos, que quieren salvar el mundo, que quieren salvar la naturaleza, y este joven, como si nada, llegó a talar el árbol. Suena raro, suena ilógico, vas a decir, como un joven entra al Parque Nacional y derriba este árbol. Bueno, no sabemos realmente cómo fue pensado, cómo fue creado, y el acabar con algo tan bonito, algo que es propio de la naturaleza, cómo llegamos, invadimos nosotros por todos lados.
Claro, independientemente de que sea el muro de Adriano, que sea emblemático, claro, que haya sido un ícono de la película de Robin Hood, uh-huh, es incorrecto atentar contra la naturaleza. Y sobre todo, no sé si es para darse notoriedad, pero caro les va a salir a estos muchachos, o a este muchacho, el chistecito, ¿no?
Sí, porque no tuvo que haberlo hecho solo. Tuvo que haber conseguido maquinaria, la manera de entrar, no sé, igual y fue un pedazo lo que empezó a hacer, pero el haberlo derribado yo creo que es algo tristísimo. Hay que ayudarnos, hay que apoyar a la naturaleza, volvemos a lo mismo. A lo mejor suena repetitivo este tema, pero bueno, queremos concientizar o poner nuestro granito de arena para poder hacer algo por la naturaleza.
En definitiva, por supuesto, ¿no? Y es una tristeza también como muchas veces por un repudio a la sociedad, a los gobiernos, la gente cae en rebeldía o a veces por dogma, ¿no? Ahí vimos el tema de estos budas gigantescos que grupos extremistas de otra religión los derribaron, tenían miles de años de antigüedad, eran un patrimonio ya de la humanidad y desafortunadamente por una ideología, por una cuestión muchas veces absurda, tendemos a destrozar algo tan emblemático, ¿no? Y este árbol era algo, un orgullo grande para los ingleses. Me acuerdo que muchas personas iban a tomarse fotos. Claro, se popularizó a raíz, como bien lo mencionas, de esta película de Kevin Costner, de Robin Hood. Y es una verdadera tristeza, sinceramente.
Sí, vámonos apoyando, vamos ayudando, vamos haciendo hasta lo imposible por hacer todo bien.
Pero te quiero hacer una pregunta, ya que vamos a otro tema. ¿Cuántos años tienes?
Seguro que quieres que le preguntamos mejor a él cuántos años tiene, y ahí creo que no le va a convenir a él. No te va a gustar la pregunta. Mejor nos quedamos con lo que creen.
Sumemos nuestras dos edades, ¿qué te parece? Y ya sacamos un promedio, ¿no? Ya para que digan, oye, ¿quién tiene cuánto edad?
Ay, mira, bueno, yo creo que me ayuda el color de mi pelo. No sé el tuyo,
no,
¿verdad?
A mí no.
No lo sé.
Y la carencia del mismo tampoco me empieza a ayudar mucho.
Ya, ¿no? Estamos hablando de mucha vanidad aquí, ¿eh? Pero sí, bueno, es un tema muy curioso lo que vamos a platicar.
Fíjense, es muy curioso porque ¿qué posibilidades tiene una persona de fallecer el día de su cumpleaños? Pues aunque no lo crean, esta es una estadística que a muchas personas les ha sucedido, que fallecen el día de su cumpleaños. Hay más celebridades de las que tú crees que murieron en el día de su onomástico, de su cumpleaños. Por ejemplo, María Félix, William Shakespeare, Ingrid Bergman, Betty Friedan. Todas estas influyentes personalidades comparten un destino curioso. Fallecieron en la fecha de su propio nacimiento. Este fenómeno se le conoce como, hay que anotarlo bien, el efecto cumpleaños, así como lo están escuchando. Un estudio recogido de la revista Annals of Epidemiology profundizó en las diversas causas de mortalidad en relación con la fecha del nacimiento del difunto. Aunque en principio se buscaba confirmar la teoría del aplazamiento de la muerte, se sugiere que algunos enfermos retrasan su fallecimiento para disfrutar de su último cumpleaños. Los resultados resultaron ser contrarios a esta suposición. Los investigadores, en lugar de encontrar un retraso en la muerte, hallaron una tendencia opuesta. Al analizar, por ejemplo, los registros de mortalidad de aproximadamente 2.4 millones de ciudadanos suizos en un año en adelante, entre 1969 y 1908, descubrieron un aumento del 13.8% en la probabilidad de morir el día del cumpleaños. Para aquellos de 60 años en adelante, este aumento se elevó hasta un 18%. Diversas explicaciones pueden arrojar luz sobre este fenómeno. Una teoría plantea que en el día de cumpleaños las personas participan en actividades físicas más intensas. Estás en tu fiesta y bueno, pues te pones a bailar. Muchos chavos ahí o personas de mediana edad, pues se les alborota ahí el asunto romántico. Mantienen relaciones íntimas, celebran en general el exceso de alcohol, etc. Y estos incrementos en las actividades podrían poner en presión sobre el sistema cardiovascular, el desencadenamiento de problemas subyacentes, precipitando los eventos cardíacos. Este alcohol, que es común en las celebraciones, también aumenta el riesgo de caídas u otros accidentes. Además, la posibilidad de un error humano, parte de los casos que se atribuyen al efecto cumpleaños, podrían haber sido registrados de manera incorrecta, asociando erróneamente la fecha de defunción con la fecha del nacimiento. No obstante, ¿qué sucede con la idea original del estudio suizo de que la muerte pueda ser retrasada mediante la voluntad? Históricamente se han presentado casos de esta naturaleza. En 1978, una reforma tributaria en Australia eliminó los impuestos de sucesión para aquellos que fallecieran después del 1 de julio de 1979. Los datos demuestran que las estadísticas de mortalidad en esta última semana imponible y la siguiente libre de impuestos tuvieron un impacto significativo. No, pues no me muero porque si no, me voy a esperar, ¿no? Y en el año 2000, el New York Times informó que el número de muertes en la ciudad de Nueva York durante la primera semana del 2000 fue de un 50.8% mayor en comparación con la primera semana de 1999. Se especuló sobre que las personas al borde de la muerte a finales de 1999 reunieron fuerzas para presenciar el cambio de milenio. Es muy curioso, ¿no?, cómo las personas, de alguna forma, los seres humanos, nos programamos también hasta para nuestra muerte, según lo que está afirmando este estudio. Las interpretaciones que se extraigan de estos hallazgos quedan a elección de cada uno de nosotros. Si bien es factible que algunas velas se apaguen en el día del cumpleaños debido a factores externos, la innata capacidad de resistencia podría mantenerlas encendidas por pura determinación. Tal vez sea prudente evitar riesgos el día del cumpleaños, como pues no arrojar todo por la borda, ahora sí que deschongarse, como se le llama, caer en los excesos, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? El día de mi cumpleaños, como decimos en México, me voy a poner una guarapeta espantosa porque es mi cumpleaños y lo voy a celebrar. Y allá está una desvelada donde únicamente durmió una hora y después viene una enfermedad terrible porque no fue prudente en el día del cumpleaños, y esto puede ocasionar que llegue a una cuestión, a un deceso el día de su cumpleaños.
Pudiera ser, porque también cuántas veces no empezamos, el sábado es mi cumpleaños y desde el miércoles ya empezamos a festejar, jueves, viernes, y llega el sábado. Ya llegas muerto el día de tu cumpleaños, casi muerto, como diría la nota. Pero sí, fíjate que yo había leído en alguna ocasión que mucha gente a veces se muere muy cerca de su cumpleaños, es decir, 3 meses antes y 3 meses después, o sea, esa posibilidad. Generalmente, digo, han de decir, son 6 meses del año, pues sí, o sea, esos 6 meses es, te sucede un accidente, cosas imprevistas, ¿no? Eso es en cuanto a la naturaleza. La cuestión que dices tú, ¿sí pudiera ser que se provocara esa situación?
Yo pienso que sí. Mira, hay personas, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, algunos enfermos que ya están en alguna etapa terminal, se esperan o prolongan, no sabemos en qué consista eso, hasta que los familiares logran reunirse. Un hijo que viene de una ciudad distante en un viaje, ya cuando está la familia unida, entonces es cuando ya sueltan su cuerpo, etcétera, y pues pasan a mejor vida o a otro plano existencial. No lo sabemos, pero probablemente también es una teoría muy extraña, pero lo que estamos platicando aquí es que está debidamente documentado y ha llamado la atención cómo hay muchas coincidencias de personas que fallecen el día de su cumpleaños.
Y no sé si te ha pasado también escuchar que fue, como dices tú, una reunión y se toman la foto del recuerdo y todo el mundo, la fiesta, dice, es que fue un momento inolvidable y todo, y a los 3 días
sí
muere alguien. A mí sí eso me causa un poquito de ay, se me da hasta escalofríos, porque ha pasado en muchas ocasiones, en muchísimas, de la foto del recuerdo, y ya después van quitando a uno, ¿no? Y fue el festejado o la festejada. Eso me llama mucho la atención, ¿eh?
Y también hay un proceso que ya está estudiado también por la ciencia, donde las personas que ya no tienen la voluntad de seguir adelante con la vida,
también
se empiezan a retraer y automáticamente el cerebro le manda esa orden a las células y las células dejan de trabajar y empiezan a morir poco a poco. Es muy curioso, ¿no? Incluso por partes contrarias, es eso que manifestábamos aquí en este estudio, que bueno, voy a prolongar un poco más mi agonía hasta que llegue esta fecha determinada o hasta que no me encuentre con este ser querido.
Puede ser. Puede ser, pero bueno, hay que vivir la vida con alegría, hay que disfrutarla, cada día agradecer por todo lo que tenemos y que sea padrísimo. Muy bien. Bueno, Armando, pues mira, cambiado totalmente de tema, vamos a entrar a algo que me llama mucho la atención y que me gusta, es hablando de deportes. Siempre metemos una nota de deportes porque sale algo, hay mucha gente ahorita en Senadense que está triunfando y también en el país. Y precisamente te hablo de las Amazonas de Yachuná de Yucatán, que es una manera muy peculiar que tienen ellas de jugar softball. Y en esta ocasión lo hicieron en Estados Unidos. ¿Y sabes cómo, Armando?
¿Cómo lo hacen?
Con huipil y huaraches.
Guau, aquí estamos viendo la foto. ¡Qué impresión, eh!
¡Ay,
qué
me encanta! Impresión. Me encanta porque, aparte de que están usando su... Ya ni siquiera estoy leyendo la nota, pero me encantó porque este equipo femenil de softball, las Amazonas, han dado la sorpresa al vencer recientemente un marcador impresionante de 22-3 a las Falcons de la Universidad del Valle de Phoenix en un partido de exhibición. Ellas han puesto el nombre de las Amazonas en el mapa de este deporte proveniente del béisbol y en el cual compiten dos equipos de 9 jugadoras o jugadores. El objetivo, pues, es acumular más carreras en 7 entradas. El resultado histórico generó el reconocimiento de personajes como el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien en redes sociales festejó el triunfo de las mujeres en el estadio de Phoenix, Arizona. Estas mujeres originarias del municipio de Chascabá, en Yucatán, juegan descalzas y con huipiles como uniforme. Según su propio testimonio, esto les permite correr más ligeras. La vestimenta es considerada la piel de las mayas y su nombre es sinónimo de guerreras. ¿Qué te parece, Armando? A mí me encanta esta forma de poder representar a nuestro país. Qué padre con un uniforme, es muy sui generis. Y aparte de todo, que tengan toda la motivación ellas para salir adelante en este deporte. Volvemos a lo mismo, sin apoyo, sin meternos tanto en ese problema, pero qué triste, ¿no? Que no tengan uniformes de acuerdo a lo que ellas deben de preparar, porque pueden utilizar un huipil, qué hermoso, pero también hay otras maneras de que pueden representar apoyando por otra parte a ellas, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo el tema de la voluntad.
Eso me emociona.
Eso es lo más importante, porque están contra la tecnología de unos uniformes que son diseñados de forma especial, de unos zapatos que tienen ciertas características para evitar los derrapes, etcétera, para poder correr en el momento oportuno. Pero aquí prácticamente están descalzas con el huipil nada más y ganan. Eso es lo más sorprendente, ¿no?
Ahora me pongo a pensar, si les dieran un uniforme realmente para jugar softball como debe de ser, ¿lograrían esa fortaleza, esa agilidad que tienen actualmente con el huipil? ¿Quién sabe? A lo mejor es que llegas y las pones el uniforme y dicen, ay, yo no puedo jugar con esto, y se lo cambian, se lo quitan. No sabemos también, ¿verdad? Pero qué hermoso la parte de su país, de representar, y de ese uniforme con huipil, qué bonito. Esa parte.
Sin embargo, yo creo que es un poquito complicado para ellos adaptarse a la tecnología, porque ya pasaba con los corredores tarahumaras, que ganaron maratones, etcétera, también corriendo descalzos, como eran las costumbres de ellos de caminar en la sierra, etcétera. Las mujeres tarahumaras también, que recorren muchos kilómetros todos los días, son grandes cantidades descalzas. Entonces, en un momento salió un documental sobre una una corredora que fue a Europa, una mujer tarahumara, donde ella decía que era incomodísimo para ella ponerse unos tenis. Pues, ¿cómo no? Y después de sentirte libre, donde la planta de tus pies ya está acostumbrada a las inclemencias del suelo, etcétera, yo creo que sería muy complicado. Probablemente no les fuera tan bien.
¿Quién sabe? Y fíjate que esta persona, la que estás comentando, la tarahumara, los miles o cientos de kilómetros que corrió, por decirlo así, no puede ser. O sea, si yo apenas si llego a caminar o a correr algo, ya lo que quiero es llegar, quitarme los tenis, sobarme los pies y todo. Y de veras, o sea, me impresiona la manera en que ellos lo hacen, la libertad. No sé, a mí me gustaría platicar con ellos qué pasará por su mente, qué en todo el camino, si van pensando, porque es gente que está acostumbrada a la, como decimos, la palabra a carrilla, ¿no? Una carrilla pesada, a una fuerza que deben de tener tanto para caminar todos los días, ¿no?
Sí, por pero supuesto, bueno. Ya son usos y costumbres que para nosotros son realmente asombrosos, pero para ellos son muy normales, ¿no?
Pues sí, vamos a ver con la nota que sigue, a ver que también eso les puede servir a ellos, no sabemos, ¿verdad? Está interesante. A ver, platícame, hermano.
Puede ser. Bueno, fíjense, ahora cómo ha cambiado mucho la moda. Los que vivimos en frontera sabemos un poquito más de este tema, pero seguramente para las personas de grandes capitales, de ciudades, etcétera, lejanas o de otros países, sea algo no común el comprar artículos o ropa de segunda. Artículos sí, pero ropa de segunda como que es algo que no estamos muy acostumbrados culturalmente a hacerlo. En el norte sí es muy común, el famoso tema de las segundas, etcétera, ¿no? Pero aquí, ¿qué les parecería si yo les dijera que Nike va a vender sus tenis de segunda, usados? Aunque ustedes no lo crean. Pues Nike está apostando por esta moda de segunda mano y va a vender tenis usados. Este programa se llama Nike Refurbish, que anteriormente solo estaba disponible en tiendas selectas, ahora apostará por la moda de segunda mano y venderá sus tenis usados. Este programa ofrece una versión digital de la iniciativa de Nike, que se introdujo en abril del 2021 como parte de su misión continua llamada Move to Zero. Ahora los consumidores podrían acceder a la línea de zapatillas reacondicionadas, que incluyen devoluciones, cambios y calzado con pequeñas imperfecciones. Esto marca un importante paso adelante con el compromiso de Nike con un futuro más sostenible. Esta decisión refleja una tendencia en aumento a nivel global, donde las compras de segunda mano han ganado popularidad como una opción más sostenible y accesible para los consumidores. De acuerdo con encuestas realizadas por Statista, el mercado de la ropa de segunda mano experimentó un volumen de negocio de $36 mil millones en 2021, con expectativas de duplicarse para el año 2025. Esta creciente demanda también se refleja en el comercio en línea, que se espera que se expanda en un 69% en los próximos años. Además, el impacto positivo de la moda de segunda mano no solo se evidencia en las estadísticas, sino también en el compromiso de las personas hacia un estilo de vida más sostenible. En 2020, las prendas de segunda mano representaban el 9% del armario promedio y se espera que esta cifra duplique llegando al 18% del año 2030. En este programa Refurbish hay un objetivo principal de avanzar hacia un futuro más circular, caracterizado por cero emisiones de carbono, cero residuos, lo que platicábamos hace rato. Yo creo que ha estado muy ecológico el día de hoy el podcast. Y cada zapatilla que forma parte de Nike Refurbish recibe una de tres clasificaciones de condición que determinan la calidad. Fíjense bien, la primera zapatilla o los primeros tenis, así en lenguaje más mexicano, es como nueva. Te la vendo como nueva, que se aplica a zapatillas en perfecto estado, sin defectos ni marcas de desgaste. La segunda categoría es poco usada, se refiere a pares en excelentes condiciones, con un ligero desgaste visible o pequeñas imperfecciones. Y por último, las zapatillas ligeramente imperfectas son aquellas que no han sido usadas, pero pueden representar pequeñas manchas, marcas, decoloración u otros defectos estéticos. Se me hace algo muy interesante, porque no sé si te has dado cuenta que en muchos lugares que se fabrican cosas, hay un defecto de fábrica, lo tiran inmediatamente y lo reemplazan con algo. Y eso de tirar se convierte automáticamente en desperdicio, en acumulación y en contaminación también.
Fíjate que sí, Armando, y eso lo vemos muchísimo en Estados Unidos, al menos lo que nos ha tocado a nosotros los que vivimos aquí en frontera, cómo desechan, cuánta gente hay que necesita, a lo mejor una parte pudiera ser donada, que tengo entendido que sí lo hacen, si hay donaciones por parte de algunas de estas marcas, y que dices tú, oye, pero traía un pequeño rayoncito, pues qué importa. Esa parte sí, obviamente no creo que sean usados de
un usuario a otro, ¿no?
De un usuario a otro.
Ya tienen 6 meses de uso, ¿no?
Que te voy a decir que hay unas personas que sí me ha tocado escuchar que las usan y luego van y las devuelven porque se va a acabar la garantía. Eso no me parece a mí saludable ni para una empresa ni para un usuario, que vayas y deseches de esa forma. Porque pues hay que ser también leal con lo que estás haciendo, con lo que estás comprando, y no hacer de esto una basura, ¿verdad?
Por supuesto. Y qué bueno que viene esta moda, porque ayuda primeramente al reciclaje, a no tirar, a no contaminar, y en segundo lugar, aporta un poquito con la economía. Es ganar, ganar. Gana el usuario porque está comprando un artículo que para él primeramente era muy caro. Y gana la empresa porque en lugar de tirar ese producto, ese artículo, le está sacando también una utilidad, lo cual es ganar, ganar. Pasa con las computadoras. Mira, yo hace mucho recuerdo que compré una computadora, me salió casi un 40% del costo original porque era refurbished, reacondicionada, es decir, alguna parte traía un defecto, la regresan a la fábrica, le corrigen el defecto, pero bueno, ya no es nueva, prácticamente era refurbished. Y eso abarata mucho los costos, pero al final de cuentas el producto es igual.
Sí, no, también hay que ver qué beneficio puede uno adquirir de esto. Y también te digo, la empresa, si le conviene o no, y a nosotros si nos conviene o no hacer esto. Muchas veces las computadoras a mí se me hace maravilloso. Yo que no las utilizo para muchas cosas, como los diseñadores, los arquitectos, que requieren ya de programas específicos o especiales para poder hacer su diseño o lo que tengan que hacer de manera creativa. Yo te digo, o a lo mejor que gente que utiliza nada más Word o eso, pues está bien, algo sencillo. Y como siempre, ayudar a los demás, si tú puedes comprar un par de zapatos, porque muchas veces que compras uno, el otro es a mitad de precio, en este caso que si llegan a ser aquellos que son usados, como lo que estamos hablando ahorita, y que te van a salir a un menor precio, bueno, nos ayudamos todos, ¿no?
Por supuesto, también hay cantidad de personas aquí en las tiendas de segunda. Me ha tocado ver así casas y unos muebles espectaculares.
¡Ay, geniales!
De segunda mano.
Bueno, aquí le llaman los globos y golazo, pero los globos, hay muchísima gente que va. ¿Qué cosas tan maravillosas se encuentran? Yo soy muy desesperada, entonces no tengo la... Bueno, ya me conocen, ¿verdad? Es que aquí se está riendo Armando, pero el ir y te lleva su tiempo, paciencia, tranquilidad, el poder elegir, escoger, el decir esto quiero, la imaginación, hay que ser muy creativo, ¿sabes? Para estar ahí, porque sí hay gente que de veras me ha tocado que tiene cosas divinas en su casa.
Sí, bueno, es una cuestión muy local, muy de Baja California, muy de Ensenada, las famosas segundas, y eso de los globos es un lugar donde se juntan muchos comercios. Son locales donde se venden artículos de segunda. De la A a la Z, ustedes pueden encontrar, no se imaginan, absolutamente de todo ahí, ¿verdad?
Sí, 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 pero hay que ir con calma, con paciencia y con dinerito para poder comprar lo que uno quiera.
Bueno, pues ahora le voy a ceder esta nota a Vero porque también llamó mucho la atención. Despertó mucha inquietud, muchos comentarios en redes sociales y nos llega la reflexión de, bueno, ¿hasta dónde tenemos que llegar muchas veces con nuestras creencias o nuestras formas de ser? Pero bueno, ¿para qué les adelanto? O sea, aquí tenemos a quien nos lo va a platicar.
Fíjense que es una madre vegana que está indignada porque van a disfrazar a su hija de pescadora o de pescado. ¿Cómo le podemos decir? Bueno, el video sobre la temática del carnaval en el colegio ha despertado un acalorado debate en redes. Dice la señora, estoy absolutamente devastada. Tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se nos digan a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos. Así empieza el discurso en un video de TikTok de @veganainormal, A pesar de no ser influencer, al menos hasta la fecha, su último video por un enfado por la temática del carnaval en el colegio de su hija la ha viralizado en redes sociales. En la clase de Navia, con 8 años de edad, han decidido que van a ir al carnaval disfrazados de pescadores. Le he dicho a la tutora que evidentemente no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos, sigue contando la mujer. La madre cuenta que tras pedir explicaciones a la profesora, su respuesta fue que hay una normativa en el centro y que tienen que acatarla. Así que ahora me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo, mostrarle a la dirección cómo no puede discriminar a nadie por sus creencias religiosas, morales o éticas, y otra vez aliarla con el colegio. Estoy harta de que nos ningunee y no se nos tenga en cuenta nunca, ella concluye. El video se ha hecho viral por los casi 10,000 mensajes que le han escrito los usuarios en los comentarios. Algunos apoyan a esta madre, pero muchos la critican. Uno de los comentarios dice: esto me parece surrealista, aseguran algunos, aunque también otros usuarios han tirado de humor. Mi hijo fue de zanahoria y detesta las verduras. Cuando alguien va de zombie no tiene que chupar sangre, ¿o sí? Bueno, tanto ha sido el revuelo que hasta Arturo Pérez Reverte, muy activo en Twitter, ha querido opinar sobre el video viral. El escritor ha tirado de ironía para decir qué le parece la polémica surgida en redes sociales y el drama de la madre por los carnavales. Es normal que esta madre se confiese devastada. Duele tanta violencia contra la ética y la moral de su hija vegana de 8 años, a la que en el colegio pretenden disfrazar de pescadora en carnaval, aunque peor sería que la disfrazaran de pastora. Intolerable, aseguró el escritor. Híjole, volvemos a las notas curiosas, a las notas con un dejo de duda en este aspecto. Estoy de acuerdo que lleves tú tus creencias veganas, si tú quieres, pero no por eso va a cambiar el mundo. O sea, ¿cómo tendría que ir disfrazada una niña? ¿O qué temas tienen que escoger en el colegio? Disculpen si ofendo a alguien, pero sí, imagínate si nos ponemos a ver de cómo, o sea, de tus creencias, tu religión, tu forma de vida, tu forma de vestir, tu forma de pensar, entonces no habría carnavales, no habría festivales, como decimos aquí en la frontera. Entonces, ¿qué se pudiera hacer con todo esto?
Sí, es un tema sumamente complicado, la verdad, porque hay mucha controversia al respecto y por eso se dividieron tanto las opiniones en las redes sociales ante el video de esta señora que estaba muy indignada. Pero yo creo que podemos aplicar la máxima del respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? ¿A qué me refiero? A que vivimos en un mundo, bueno, donde hay muchísimas cosas alrededor de nosotros que no son veganas y tenemos que comulgar con ellas prácticamente todos los días, ¿no? No me voy a subir a ese vehículo porque los asientos son de piel de un animal que, bueno, hay esos extremos.
Sí.
Es muy respetable. Pero también es muy respetable el que no se critique o se ofenda a las personas que consumen carne, etcétera. Bueno, que consumimos carne. Yo me declaro un carnívoro así empedernido. Pero yo creo que es muy respetable tanto de un lado como del otro. Y esto está muy sujeto también a plática, ¿no? O sea, probablemente esta cuestión de ir vestido de pescador o de pescadora sea nada más un símbolo. Pero si está afectando una creencia y realmente le está lastimando a la señora, bueno, pues habría que revisar a fondo qué es lo que está pasando ahí. O sea, es un tema muy complejo realmente, ¿eh?
Sí, porque a lo mejor si va de florecita, otra se va a enojar porque va de florecita y eso afecta a la naturaleza. Si va de tortuga, pues porque va a afectar al mar. ¿Y por qué hablar de una tortuga que está fuera del mar? No sé, se me ocurren temas a lo mejor muy simples. Y hay que ver, o a lo mejor que no participe la niña, pero también la niña, imagínate, volvemos a lo mismo. Aquí son creencias, carencias, de todo, que dices tú, al rato viene el problema psicológico de la niña porque no la dejaron participar, y a lo mejor si platican con la directora de la escuela, va a decir, okay, cambiamos el tema, ¿y cuál quieres? O sea, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de ver de qué forma no afectar las partes, pero bueno.
Sí, o tal vez, oye, mira, vas a ir disfrazada de pez y eso no significa que tú consumas pez, sino que quieres a los peces porque proteges a la naturaleza, amas el mar, no sé, es probablemente otro enfoque, pero ahora hay un mundo muy susceptible a ofenderse,
a
sentirse
tema.
Mal, a que todo sea cuestión controversial, a que todo sea motivo de ofensa, etcétera. O sea, está muy polarizado el tema en todos los sentidos y el mundo también.
Fíjate que sí, Armando, y lo hemos platicado porque, y cuestión de generaciones, hemos platicado cómo realmente ahorita no puedes comentarle nada a los jóvenes. Pero aparte, los jóvenes ya se están dando cuenta de esta parte que nosotros les decimos niños de cristal. Y de repente vienen también el área psicológica que dice, a ver, ¿quiénes son los niños cristal? Entonces dices tú, bueno, ¿ahora qué digo? ¿Qué no digo? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo les puedo decir? La forma de querer cambiar el lenguaje, el hacerlo inclusivo, el realmente cambiar palabras, letras. A mí eso sí se me dificulta mucho. Respeto absolutamente todos los géneros, pero o el género masculino, femenino, o el que le quieran poner ahora. Pero debe de tener uno mucho cuidado con lo que está haciendo, diciendo, no vayas a afectarla, no vayas a molestarlo, no vayas... No. Yo, la verdad, pues nos vamos todavía con el vocabulario que nos enseñaron a nosotros, con todo lo que nos enseñaron, y procurar no lastimar estas generaciones, porque te digo, ay, mamá, ya vas a decir que soy generación cristal. Pues sí, sí, les afecta absolutamente todo. Estoy de acuerdo con la parte de cuidar el planeta, de estar muy despiertos a esa parte. De cuidar el mundo, pero ya otras cosas, híjole, no, me quedo callada.
Sí, hay mucha tela de dónde cortar, hay muchas cosas que platicar en este sentido, pero vamos planeando algo para unas siguientes emisiones, que eso es lo divertido de este podcast, realmente, hacer clic, que hagan clic con nosotros y sobre todo que nos den su opinión, que eso es muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias. También quiero aprovechar a todas las personas que se han estado conectando. Hay más gente conectada que otros días. Les agradecemos profundamente, de verdad, a los que nos ven en distintas plataformas. Bueno, pero pues vamos a cambiar un poquito la temática. Es una historia también insólita, un poco triste, pero fue cierto. Una chica consiguió trabajo y estaba muy feliz, pero a las 10 horas la despidieron. Pues ustedes saben que conseguir trabajo no es una situación sencilla, por lo cual la firma de un contrato se suele celebrar, tal como lo hizo esta joven llamada Sara. No obstante, su historia no tuvo un final feliz, ya que fue despedida 10 horas más tarde. Esta mujer compartió su historia en X, antes Twitter, en donde mostró los mensajes que intercambió con su jefe y reveló el motivo por el cual habían tomado la decisión de sacarla del trabajo. ¿Pero por qué la despidieron? Sara compartió en un tuit en el que celebró que había conseguido un empleo, lo cual le parecía una situación irreal. «Tengo trabajo en Granada, en Andalucía. Con contrato, no era un mito», escribió el pasado 23 de septiembre. Ese fue un gran momento, ya que a la par estaba festejando su cumpleaños. No obstante, días más tarde, Sara decidió dar a conocer a sus seguidores que no había logrado conservar el trabajo. «Me han echado, literal. He durado 10 horas totalmente inútil», escribió la joven, lo que llamó la atención de diferentes personas, quienes le preguntaron qué había pasado y otros más le pidieron pruebas. «Oye, no te creo, a ver, demuéstralo». Por lo anterior, Sara compartió una captura de pantalla del chat con su jefe, en donde el hombre le explicó que no requerían más sus servicios ya que la empresa había tenido una reestructuración, así entre comillas. «Ha habido una reestructuración de personal y no vamos a necesitarte de momento en próximas semanas. Vamos a dar por finalizado tu contrato», dicen los mensajes. Tras ello, le enviaron la documentación. «Pero si ya me echaron, bueno», respondió la joven por su parte. El jefe le reiteró que el problema no había sido su desempeño, sino la situación por la que estaba pasando la empresa. Como dicen, no lo sé, Rick, parece falso, ¿no? Como que no era realmente el motivo por el que la despidieron. Seguramente algo diferente, pero está muy raro también esto, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que lo más seguro es ya tenían a otra persona o les gustó más el perfil de otra persona. Precisamente alguien que está viendo ahorita el podcast, una amiga mía, le pasó. O sea, fue y era el trabajo de su vida, muy padre, sonaba muy bien. Llegó y casi a los 3 días le dijeron, ¿sabes qué? Aquí ganaron que fue 10 horas, pero a mi amiga sí le dijeron en unos 2-3 días, ¿sabes qué? Pues siempre no. Y gracias a Dios no había dejado su otro trabajo, porque si no se queda sin nada. Entonces dices tú, qué informalidad de la empresa, qué habrá hecho también esta chava. A lo mejor no sabemos si esta niña hizo algo indebido o algo no les gustó. La verdad que qué informalidad, pero bueno, llega a suceder.
Y yo les voy a dar un consejo, porque también me ha tocado escuchar, y eso va para todos aquellos que están buscando trabajo, sobre todo jóvenes. Te van a preguntar tus redes sociales. A ver, dime cuál es tu Facebook, tu Twitter, etcétera. Y van a revisar tu estilo de vida. Y no es que tu estilo de vida esté mal. Probablemente no les parezca a las personas que te van a contratar. No sé si esta chica, a lo mejor habría que revisar su Facebook, sus redes sociales. A lo mejor era una persona de muchas fiestas y decían, oye, pues probablemente, no sé, no vaya a ser que no vaya a cumplir con su responsabilidad porque le encanta la parranda a la muchacha, ¿no? Puede ser, no sabemos. Por eso es muy importante también que ahora consideren que como parte del currículum y parte de un escrutinio que hacen los departamentos de recursos humanos, Vero, es revisar tus redes sociales.
Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a poner una foto mía muy seria durante varios meses. O no voy a subir nada para que crean que soy una mujer seria y que no pasa nada. A lo mejor no es cierto. Eso ya ahorita, fíjate que volvemos a lo de la tecnología, lo que hemos platicado en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces subes cosas que haya gente que le molesta? Y si subes de tus éxitos, de tus triunfos, de las cosas que has hecho, también les molesta. Entonces, todo eso puede generar envidias. Hay que manejarse bajo perfil, hay que hacer las cosas delicadamente, sutilmente, para que nuestras redes hablen bonito, porque a fin de cuentas lo que vivimos el día a día y en las calles y lo que vive uno en pareja con amigas y con amigos, eso la verdad se queda con uno.
Sí, definitivamente. Bueno, pues así las cosas y estamos por cerrar el día de hoy con algo que te encantó, yo lo sé.
Me fascinó, me encantó, es que de veras, tienen que verlo, por favor, se lleva un Oscar por muchos años, este niño va a ser un gran actor. ¿Lo vas a poner ahorita o lo vas a poner ya al final que nos vayamos?
Pues si quieres, lo ponemos y lo platicamos.
Me parece muy bien, echa un ojito.
¡Ah, qué genial está, eh!
Sí o no, se lleva un Oscar este niño. A mí se me hizo genial. O sea, lo veo y lo veo y lo veo y me vuelvo a reír. De veras, qué actorazo.
Sí, sí, qué bárbaro. O sea, el disfraz de que él es secuestrado por un alien, ¿no?
No,
pero la caracterización está maravillosa, ¿eh?
Al principio, y estuve leyendo en los comentarios, me dio mucha risa porque decían, ay, como gente que no sabe leer, ¿no? ¿Cómo es posible que le hagan eso a un niño? Y la mamá, ¿por qué permite eso? No, hombre, o sea, si era el mismo niño con su traje y él pidió que lo grabaran y caracterizó, hizo todo... El show de que se lo estaba llevando a un alien. No, bueno, se me hizo maravilloso. Pero con esto nos quedamos este fin de semana. Que tengan muy bonito sábado, muy bonito domingo. Ahorita nosotros vamos a desayunar porque ya Armando, como siempre, tiene mucha hambre. Hoy lo hicimos un poquito más tarde, pero qué bueno que nos acompañaron. Muchísimas gracias.
De verdad, les agradecemos muchísimo todos sus comentarios, sus likes y estamos para servirles. Un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho.